Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Política en Femenino. Ya nos habíamos retrasado, oigan, es que sí nos ha costado ahora sí un montón grabar el podcast, tener el consenso, ¿sabes?, de juntarnos las cinco. Pero bueno, aquí estamos, seguimos haciendo este tiempo que nos queda libre y hoy tenemos el programa rapidísimo porque Anabela Barca nos está presionando. Pero bueno, esperamos que quede súper bien. Hoy vamos a hablar de la CELAC, de cuál es nuestra postura, de cómo la vimos, qué fue lo que pasó, cuál es el recuento y cuál es el balance que tenemos en relación a esta cumbre, a la cumbre de la CELAC que se tuvo lugar el pasado fin de semana. Y bueno, este es el episodio 5 de Política en Femenino. Buenas noches a todas, bienvenidas y adelante, Anabel.
Hola, buenas noches a todas y todos. Gracias por escucharnos y por seguir sintonizando Política en Femenino. Efectivamente, ha sido bien complicado el poder juntarnos todas. Ya saben que nuestra Nora otra vez repitió en el Congreso y pues ha estado como loca, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el tema de CELAC, ya saben que yo soy como la abogada del diablo del programa porque trato de poner otras posturas justo para buscar que la gente piense en otras ideas más allá de lo que se está diciendo en los medios. Y eso es lo que voy a tratar de decir con la CELAC. Fue una cumbre muy interesante desde mi perspectiva. Creo que fue en un mal timing político porque estábamos hablando del 15-16 de septiembre que pasó desapercibido con el tema del CELAC, que casi ni siquiera se habló del grito, ni siquiera del mensaje que habló el presidente, porque estábamos hablando de la CELAC. Entonces, en ese sentido, creo que fue un mal timing político y creo que ahí la comunicación gubernamental fue bastante deficiente. Sin embargo, creo que hay cosas interesantes más allá de lo que todo el mundo habla, ¿no? Acerca de lo de Maduro, acerca de lo de Cuba, acerca de estos personajes que algunos presidentes como el de Paraguay, Uruguay, se les fueron a la yugular diciendo que no estaban a favor de ellos, pues porque nadie puede estar a favor de presidentes que están en contra de los derechos humanos y que han violado sistemáticamente los derechos humanos. Sin embargo, creo que hay otras cosas que debemos apuntalar. Yo creo que una de las cosas que creo que sí se pueden celebrar es que, pues ante la deficiencia que hoy existe en Brasil y que Bolsonaro decidió no venir, y que Argentina también por las situaciones económicas que está presentando su país no vinieron, pues obviamente México recupera desde mi perspectiva liderazgo en la región de América. Y eso es muy importante porque creo que habla, pues sí, de la fortaleza que tiene México desde siempre en el tema económico y demás, pero también habla de pues de la directriz que quiere tener el presidente. Decir, bueno, o sea, no solo miremos hacia los grandes, también miremos hacia abajo y nosotros podemos ser los líderes de los países que están hacia abajo. Eso para mí fue relevante y creo que es un punto a favor de lo que sucedió. Otro punto a favor que yo veo, ustedes saben que ahorita hay una crisis que está por comenzar de la empresa Evergrande, que es China, inmobiliaria, la inmobiliaria más importante china, que se creó alrededor de hace 15 años, pero tiene una deuda tan grande que representa el 2% del PIB nacional de China. Esta situación, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con la CELAC? Pues tiene que ver muchísimo, porque el presidente chino tuvo poder de intervención en la propia CELAC, pero antes de la intervención en China, el presidente López Obrador dijo algo muy interesante respecto a que los países de acá, que pertenecientes a la CELAC, debían de observar y empezar a privilegiar el mercado interno. Es decir, que compremos lo que nosotros produzcamos y que tratemos de que entre nosotros empecemos a construir una economía fuerte. ¿Y cuál es el tema de oportunidad? China se fortaleció económicamente y es una de las economías más importantes del mundo gracias a que fortaleció su economía interna y gracias a que fortaleció su mercado interno. Entonces, de manera indirecta, podríamos pensar que nosotros estamos diciendo, no, pues que China venga y que nos diga cómo hacerlo, porque darle un espacio en la CELAC a China podría representar una afrenta a Estados Unidos. Sin embargo, yo lo veo distinto. Para mí fue un mensaje del presidente a Estados Unidos diciendo, ¿saben qué? Privilegiemos acá. Estados Unidos deja de producir en China, deja de hacer que las cosas sean baratas, deja que los iPhones, que los celulares y las cosas te salgan baratas en China. Empieza a mirar a tu mercado interno. Empieza a mirar a México, a Honduras, a Guatemala, a cualquier país de América para empezar a producir. No necesitas a China para producir. Y si eso llegara a suceder, que obviamente va a pasar muchísimos años y China tampoco lo va a dejar tan fácil, creo que podría generar una situación de crecimiento económico y de desarrollo económico muy importante para la región. Y si se logra, pues obviamente sería exitosísimo. Desgraciadamente o afortunadamente, ni siquiera sé si nosotros lo podamos ver y no sé si se vaya a concretar, porque obviamente falta de muchísimas cuestiones que podamos platicar. Sin embargo, me parece algo que sí debemos de mirar y observar, que en marco de la CELAC hay cosas que sí tenemos que aplaudir, y creo que esa fue una de esas, el mirar el mercado interno, creo que es un gran mensaje. Y bueno, de lo que tenemos que criticar, obviamente, y yo aplaudo que el presidente de El Salvador no se le haya ocurrido venir, porque por primera vez en la historia un presidente se autodenomina dictador y lo pone en sus redes sociales, y creo que eso es algo que debemos de tener mucha claridad. Sin embargo, de las cosas que voy en contra de la CELAC, pues fue obviamente, pues no es problema del país, en realidad no es problema de México que haya venido Maduro o gente así. Sin embargo, porque obviamente tú tienes que invitar a todos los presidentes que pertenecen a la CELAC, y pues él pertenece a la CELAC. Digamos que eso tenía que pasar, como ha pasado en otras ocasiones, cuando vino Hugo Chávez y demás, incluso en la presidencia de Felipe Calderón. Sin embargo, creo que es muy claro lo que tiene que pasar en América Latina para fortalecerse al interior y para que justo empiece a pasar el crecimiento y desarrollo económico. Y es que exista democracia y es que exista respeto a los derechos humanos, y cualquier cosa que no pase en ese sentido se tiene que señalar. Y creo que en ese sentido los presidentes que lo hicieron muy bien fueron, por ejemplo, el de Paraguay y Uruguay, que lo dijeron claro, ¿no? Lo dijeron muy, muy, muy claro, que ese tipo de presidentes no merecen ser reconocidos como tal, porque obviamente están haciendo las cosas indebidas para su población, que son los que les sirven. Y pues hasta acá terminaría mi intervención, tratar de poner ciertos panoramas, ver la parte económica, recalcar el punto importante de China frente a todo este escenario, y que creo que eso va a ser algo muy interesante y que no podemos perder de vista, porque estamos hablando de muchos bancos, de una gran inmobiliaria, y estamos hablando de la economía de China, que es la segunda más importante y que se preveía que iba a ser la primera en 2050.
¿Quién va?
Tú si quieres, yo no tengo problema.
Ok, fíjate que aquí al tema que, bueno, buenas noches a todas y a todos, hasta que se nos hizo otra vez juntarnos después de las fiestas patrias y todo lo demás. Y fíjate que yo sí quisiera ser muy puntual y retomar hasta cierto punto lo que está comentando aquí mi tocaya. Una de las cosas que tiene que ver, o sea, son ejes importantes. Muchas personas cuando de repente escuchan al respecto de este tipo de reuniones, de cumbres, a veces como ciudadanos de a pie no entendemos básicamente como cuál es el objetivo de este tipo de reuniones diplomáticas que se llevan a cabo. Porque dices, bueno, son situaciones que a lo mejor no nos incumben a todos. Sin embargo, en esta ocasión vale la pena destacar que los mensajes que se abordaron definitivamente tienen que ver con las opciones y oportunidades de un desarrollo económico real para algunos de los países que durante mucho tiempo le han pasado mal, dependiendo de una potencia mundial que pocas veces se le mira, ¿no? O más bien que los miran como una alternativa, ya sea de producción, como lo mencionaba, o incluso pues simplemente es como las rémoras, ¿no? En este caso de los enormes tiburones que sí compiten con el mercado, que sí están a lo mejor peleando el poder económico mundial. Entonces, es importante que a la gente que nos está siguiendo a través de este podcast y principalmente en este episodio, le quede muy claro que este tipo de reuniones, cuando se llevan a cabo, dejan de alguna manera una agenda pública que abre horizontes para que pues, se pueda jugar de otra manera, ¿no? Ya lo mencionaban desde hace muchos años cuando, bueno, no muchos, de manera concreta hace como 3, ya se empezaba a hablar al respecto precisamente de este conflicto tan grande que siempre ha existido, o por lo menos desde hace mucho tiempo, desde hace en las últimas décadas, entre Estados Unidos y China. Y el decir que pudiéramos a lo mejor empezar a generar nuevos bloques es hablar a lo mejor utópicamente de un sueño, ¿no? Decir, wow, por fin podríamos ser un tanto independientes, pero que en lo pronto sí se podría hacer a través del consumo local. La pandemia propiamente nos dejó claro que cuando las fronteras se cierran, muchas de las cosas que a lo mejor se necesitaban o se requieren para la propia producción de los mercados internos, pues se bloquea porque no podemos a lo mejor hacer este tipo de vínculos comerciales. Y lo hemos dicho incluso hasta en las economías micros, que estamos hablando de personas que tuvieron que modificar sus dinámicas comerciales para poder llevar sustento a su casa, dejaron claro que cuando se hace un consumo local, el crecimiento de las economías empieza a emerger, ¿no? Entonces, yo creo que, como también lo dice mi tocaya, es una muy buena alternativa, es un mensaje que más allá del discurso, que si se llegara a aplicar, realmente le daría oportunidad a muchos países que tristemente, aun cuando tienen recursos naturales importantes, no se le ha tomado en cuenta y siempre siguen siendo de alguna manera dependientes de que alguien más les consuma sus cosas. Uno, que les pongan el precio que quieren, ¿no? Y que ahí está, de alguna manera terminan rematando algo que pudieran incluso vender como producto terminado o con valor agregado y lo terminan simplemente colocando como materia prima, y una materia prima que encima de todo pues ni siquiera está bien valuada. Entonces, pues definitivamente yo siento que aun cuando son temas que no son a lo mejor del dominio o de relativamente, yo diría, como de la atención de toda la ciudadanía, vale la pena que tomemos en cuenta que cuando se ponen en la mesa con tantos integrantes, en este caso gobiernos de países de todos los niveles, ¿no? De orden de importancia por economía o por posición o por participación, se escuchan, de alguna manera sí podemos pensar en un reacomodo de las reglas del juego, y eso definitivamente siento que nos involucra a todos. Entonces, pues nada, me encanta siempre la manera en la que la tocaya como que desmenuza los términos muy diplomáticos y como muy complicados para el resto de la sociedad, pero que cuando ya los aterrizamos al mundo práctico decimos, pues creo que sí me importa, pues creo que sí tiene implicación en mi vida cotidiana, y creo que de eso se trata este podcast, ¿no? Que hagamos esos temas como muy, que la gente piensa que son superficiales o que son de cierta élite, los hagamos nuestros y que en función a eso también cambiemos nuestra dinámica del día. Si tú eres a lo mejor un pequeño productor, créeme que sí te estaría interesando que alguien más que no fuera a Estados Unidos con sus enormes aranceles, con sus bloques, tuviera que comprarte algo, ¿no? Que tuvieras la oportunidad de competir. Entonces, pues ojalá y este tipo de reuniones en verdad generen eco y que lo que siempre se plantea o los mensajes que se dan, pues se apliquen, que al final del día es la única manera en la que pues pueden dar resultados.
Pues sí, todo eso sería lo ideal. Pero siempre hay un pero, ¿no? Yo creo que, yo hice un análisis, hoy me tocó hacer columna en Econsulta y la hice precisamente el balance de la cumbre de la CELAC, así es el título de mi, ya me hice promoción de mi columna de hoy.
Léanla.
Sí, léanme, ¿no? Gracias. Y bueno, y la hice precisamente porque me llamaron varias amigas y así como tú mencionas, lo que les despertó el interés es, ¿y qué opinas de que, o cuál es tu, qué opinión te merece que esté en México ahora Nicolás Maduro y el presidente de Cuba, ¿no? O sea, nadie lo ve como realmente el tema de la cumbre en sí, ¿no? Cuando finalmente es
muy, ¿no?
Sí, no, lo que le llama la atención a la gente es que haya visitado Nicolás Maduro el país, y la verdad es que yo en la columna empiezo con una respuesta, y esa fue la respuesta que di realmente, es en política lo que parece es. Uh-huh. Es que es así, no lo estoy diciendo yo, es de comunicación política, la comunicación política es así, en política lo que parece es. Y bueno, ya en relación a la cumbre, pues la intención de mi columna el día de hoy fue profundizar en el tema de la CELAC e irnos más allá en relación, yo escribo esto en relación a mi amiga, a las preguntas que me hacen, porque a mí realmente me importa cuando alguien se interesa, ¿no? Y se interesa principalmente por este tema. Entonces, ¿qué pasa con la CELAC? ¿Por qué es importante, ¿no? ¿Y por qué le importa a la gente? Vienen 33 países, o sea, no vinieron pocos, ¿no? De América Latina y el Caribe, en el que estuvieron 13 mandatarios, lo cual también es importante. Los demás, pues jefe, ya otros representantes, ministros, pero bueno, en general vinieron 13. Yo creo que es muy importante la toma de decisiones que se realiza. O sea, como bien dice Anabel, se pueden generar distintas políticas. Anabel, las dos son Anabel, bueno, Anabel García, perdón. Y se pueden generar distintas políticas públicas en relación a la toma de decisiones. La agenda pública se conforma de forma diferente en relación a lo que sucede en estas cumbres, ¿no? Lamentablemente, mi perspectiva y lo que yo vi, se pretende que la CELAC sea tipo una Unión Europea, ¿no? Donde tengamos un bloque económico, una relación geopolítica que en la que logremos pues unirnos como un bloque geográfico, político, económico, y entonces seamos capaces de generar este tipo de economía. Sería lo ideal. Pero bueno, en la forma en que se presentan los discursos, los consensos y las ideologías dentro de esta cumbre, pues en mi perspectiva no va a suceder y no sucederá. ¿Por qué? Porque presentan perfiles y discursos ideológicos que tienen que ver con defender mi postura y mi régimen. Más allá de generar planes de acción, más allá de proponer verdaderas acciones y verdaderas estructuras de trabajo que nos permitan llegar a generar acciones para la agenda pública que impacten en la vida de los ciudadanos y de las personas que vivimos dentro de este bloque, dentro de América Latina y el Caribe, más allá de eso, no se llega a consensos de ese tipo, ¿no? Se presenta una cumbre más, como un foro más, de estos en los que tenemos muy buenas intenciones, en los que hay discursos, pero discursos incongruentes, que no son congruentes entre lo que estamos viendo que sucede en Venezuela, que estamos viendo que sucede en Cuba, en Honduras, en donde todo momento se acusa a Estados Unidos, porque eso sucedió, se acusa a Estados Unidos de que por el bloqueo que tiene Cuba, entonces su gente está en la situación precaria en la que está. Tiene todo el mundo, todo lo demás del mundo para tener relaciones económicas y tampoco sucede. Entonces también los regímenes tienen ciertas deficiencias que van más allá del análisis de estos 15 minutos que vamos a hacer de política en femenino, pero que es verdad. Otra cosa a destacar y que también menciono dentro de la columna es que solo 3 mujeres participan en la cumbre. Entonces, esta situación también es un reflejo de lo que vivimos, de la desigualdad, es un reflejo de lo que está sucediendo y lo que realmente sucede y la simulación que estamos viendo en América Latina, porque entonces hay paridad, cada vez está más abierto, es que ya es la política de las mujeres, mueven la política, no es cierto. Había 3 mujeres en la cumbre, de las cuales una destaco su participación, pero bueno, quiero ser muy corta porque de verdad hoy tenemos prisa, tenemos un tema ahí que resolver. y entonces, bueno, eso, oímos a mandatarios, incluso a todos, ¿no? Yo no hablo solo a los mandatarios de izquierda, también los mandatarios de derecha, dando sus posicionamientos, pero no dando un discurso de consenso, un discurso de acciones, un discurso en el que podamos conciliar las diferencias y crecer de manera, con una unidad geopolítica, exacto, en la que podamos decir, bueno, nos podemos unir en esto, no somos coincidentes en lo otro, en política siempre va a haber esta discusión, pero se lleva a consensos muy vanos, ¿no? Yo aquí también menciono los consensos a los que se llegaron, uno de ellos es en relación al cambio climático, otro es a los efectos del cambio climático, se crea un fondo, lo otro a los procesos de vacunación para que sean más plan de autosuficiencia sanitaria y vacunación y la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio como aspectos positivos, ¿no? Que se pueden destacar dentro de la cumbre. Pero más allá de eso, de verdad, si seguimos teniendo procesos de cumbres y foros en donde se lleva una simulación, en donde todos vamos a defender nuestra ideología y no realmente a generar políticas y acciones en las que se impacte la vida de la gente, en las que con todos los problemas que existen en América Latina, ningún mandatario habló de que hay deficiencias en sus gobiernos, y en América Latina las hay por montones. Entonces, bueno, ese es el corte, no necesariamente es positivo, pero ojalá y tuviéramos la oportunidad, ¿no? Ojalá y tuviéramos la oportunidad de tener... Adelante, Anabel, abre tu micrófono.
Nada más para terminar, o sea, sí coincido en gran parte en lo que dices, que no es el gran foro para llegar a... Más bien, que no fue el gran foro para llegar a acuerdos. Pero también A ver, son varias cosas. Una cumbre, cuando tú llegas a una cumbre, prácticamente todos los temas ya están planchados, porque requiere mucha planeación y mucha diplomacia poder llevarla a cabo. Sin embargo, yo puedo decir, sí, claro, o sea, se podrían hacer cosas mejores, por supuesto, se pueden llegar a acuerdos más importantes, claro que sí.
La visita pero de Maduro fue sorpresiva y aunque estaban planchados.
Pero creo que es el comienzo, sorpresiva. Desde mi perspectiva, es el comienzo
de otra vez. Y el discurso de Paraguay y Uruguay generar, tampoco fue planchado.
Pero también creo que es generar relaciones nuevamente bilaterales con países que ya se había perdido, más bien que lo habíamos perdido, y sobre todo algo. Creo que se había perdido el liderazgo de América Latina. Porque obviamente Brasil y Argentina, Chile estaban pegando bien duro en cuanto al tema de liderazgo. Y creo que por primera vez en muchos años, al menos es mi perspectiva, porque Bolsonaro no está bien visto a nivel mundial. Argentina tiene una economía pésima desde hace muchos años y ahorita está peor, y justo por eso no pudo venir el presidente, porque se le estaba cayendo el país y el gabinete en pedazos. Creo que una de las cosas
que sí tenemos que pensar es... Pero para llegar a un acuerdo geopolítico y económico,
para que tú puedas
liderar Argentina, Chile y Colombia...
Pero para que tú puedas llegar a un acuerdo... Panamá. O sea, para que tú puedas llegar a estos acuerdos, es también empezar a partir de quién ejerce liderazgo. Y creo que lo que hoy se sentó de cabeza, no estoy hablando del presidente, estoy hablando del país. Creo que México recupera el liderazgo de América Latina, y a partir de ahora lo que sí hace falta es comenzar a generar lo que tú acabas de decir bien. O sea, los acuerdos que hacen falta, que exista realmente voluntad, que no se hable simplemente sobre cosas vagas y nada más, que realmente ejerzan
cosas
positivas. ¿Mande?
Conciliar agenda pública, pero eso es, sí, el trabajo de
política. Generar una agenda pública. Y eso faltó, coincido contigo, pero no creo que todo sea malo, y eso es también lo que hay que ver.
Por supuesto no que todo no, es malo, pero mucho
hay que
es malo.
Recuperar lo bueno y tratar de mirar hacia adelante sobre las áreas de oportunidad que tiene la CELAC, que son varias, ¿no?
Sí, que yo creo que de todo no podría ser como al 100% malo, más bien yo siento que quedó como corto el asunto, porque de inicio la intención estaba bien, ¿no? Pobre. La presentación. Las cosas, el hecho también de la falta de participación de algunos otros países, como bien lo mencionaste, un bloque que de alguna manera sumando los países, pues sí, ya es una mayoría y además mayoría fuerte, y que pues no se asienta en una, pues de alguna manera en un listado probablemente de cosas listas para actuar. Entonces, pues sí, como que queda un poquito flotando, pero al menos es un buen inicio dentro de una nueva era en la que pues empiece a pintar el país. Yo también insisto, no quiere decir que haya sido una respuesta o un resultado de el gobierno que se está viviendo. No, yo más bien creo que de entre los males, dicen por ahí que en el país de los ciegos, del ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Y ahorita bajo las condiciones económicas que viven otros países que en su momento eran los líderes de Latinoamérica, ¿no? Digo, México siempre se la ha respetado porque es vecino de Estados Unidos, y que de alguna manera pues nosotros es más fácil que acomodemos por la cercanía nuestras cosas al vendedor, bueno, al comprador en este caso de arriba, y esa es a lo mejor nuestra gran ventaja por la posición
geográfica
que tenemos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando estamos dejando fuera a un Brasil que durante mucho, en sus momentos fuertes era pues un líder grande, al propio Argentina, que también entre sus temas, entre políticos, entre sociales y entre económicos, como que se van quedando ahí en la carrera, pues mientras uno vaya así como que avanzando.
Chile, insisto, Panamá, Colombia.
Uruguay, Paraguay, básicamente.
Ellos dicen sí por ahí.
No, pero me refiero a que como que en el tema de que nos volvemos como que a reposicionar, no creo, insisto, que sea porque somos los mejores, sino simplemente que bajo las condiciones de los demás, pues estamos como que menos mal, ¿no? A eso voy.
Menos peor.
Menos peor. Como que, pero pues digo, al final,
bueno,
lo que se apliquen algunas cosas,
lo
por lo menos.
Lo importante es que ya les dimos varias panorámicas, siempre vamos a, nunca vamos a estar de acuerdo todas, y eso es lo bueno de este programa, porque si no estaríamos dándoles de manera muy aburrida el análisis de política en femenino, para que ustedes tengan una capacidad para tomar su propio criterio y tomar su decisión sobre qué postura tomar, o tomar varias, porque también se vale. Pero bueno, de eso se trató la CELAC. Fue un tema muy interesante que creo que sí nos debe importar. Y
a todos.
Y listo.
Sí, es una puerta. De que no haya ninguna puerta, que haya una. Bueno, bye. Que tengan buenas noches. Bueno,
gracias.
Buenas
adiós.
Tardes, lo que sea. Chao, nos chao. Vemos a la próxima. Bye.
Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno.
En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando el mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes.
La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. ¡Comenzamos!
Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, @politicaenfemenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Política en Femenino. Aquí estamos en el séptimo episodio con un súper invitado. Tenemos un gran amigo que también hace Política en Femenino, porque la Política en Femenino no es solo de las mujeres, es un tema de energía creativa, es un tema en donde queremos transformar y crear un nuevo paradigma de la política. Y por eso nos acompaña hoy Miguel Ángel González, que es muy, muy amigo de todas nosotras, lo queremos mucho. Sí. Y bueno, es un experto. Hoy nos dimos a la tarea de hablar de los Pandora Papers, un tema que, bueno, que a nivel mundial ha movido muchas estructuras, que tiene, yo creo que en jaque a muchas estructuras financieras, políticas, gobiernos.
Personajes. Que todos, ¿no?
Y un montón, como dice Anabel, un montón de personajes. Pero bueno, quiero presentarles aquí a mi amigo Migue, porque no nada más es mi amigo, ¿no? También es un gran experto, es profesor investigador de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de aquí de Puebla, también es de Puebla como nosotras. Es contador público y abogado, es maestro en gestión pública aplicada, coleguita mío también en eso, maestro en finanzas públicas, se está doctorando en economía política del desarrollo, es socio director del despacho AMC Business, también tiene un podcast buenísimo, no se lo pierdan, ¿cómo se llama? Neteando las finanzas, buenísimo. Y es conferencista a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, aquí les dejo a Migue González. ¿Cómo estás, Migue?
Hola, mi querida Araceli, Anabel. Un gusto saludarlas y compartir este podcast con ustedes, porque además son mis amigas, pero sobre todo grandes mujeres que inspiran, a las que aprecio, quiero, respeto, admiro y sobre todo sigo.
Ay, hombre, muchas gracias. Oye, y antes de que empieces a desahogar el tema, que yo sé que eres súper maestrazo de eso, pues también decirte que eres el primer caballero que entra a la Política en Femenino como tal en un podcast, o sea, en un programa o en una edición, así que pues entras como siempre como los grandes y pues ahora sí te dejamos con muchísimo gusto para que nos aterrices. Una de las noticias que sin duda le dio la vuelta al mundo y que, como bien lo dijo mi querida Ara, anda de alguna forma también ya en la boca de mucha gente, tanto en gremios que probablemente pensábamos que no eran como tan tocables, ¿no? Y hoy lo vemos que, pues, de alguna manera nadie está exento. Así que, adelante. Saludos a todos.
Hombre, muchísimas gracias. Gracias porque, como bien decía mi querida Araceli, la política en femenino no es exclusiva de un género, es una sinergia de entre todos, y en ese sentido, pues agradecerles el espacio. Fíjense que el Pandora Papers, como hoy se le conoce a este gran escándalo, filtración, pero más que filtración, el trabajo de investigación de algunos periodistas, ha hecho destapar la caja de Pandora. ¿Y qué significa esto? Destapar la caja de Pandora, que hoy se han filtrado alrededor de casi 12 millones de documentos. Documentos, emails, plantillas, correos electrónicos, documentación privada, etcétera, que circula en las redes, que circula en internet y demás, y que hoy pone al descubierto estrategias fiscales, legales y financieras de quienes son los más poderosos del mundo. Y ahí encontramos de todo. Encontramos políticos, expresidentes, ¿no?
Artistas.
Encontramos artistas, encontramos académicos, encontramos incluso gente que está involucrada en algunas religiones.
O funcionarios públicos.
Tanto dentro como fuera de funciones, ¿no?
Funcionarios públicos.
Sí, incluso gente que tú dices, oye, estos estuvieron hace 20 años en la esfera pública y que ya nadie se acordaba de ellos, pero ¿qué tal ahora, no? O personajes que en la vida habíamos escuchado porque eran como líderes de sectores muy específicos, por ejemplo, en el plano empresarial o en el plano de la academia, y que hoy se pone en ventilación y dices, oye, aquí el tema es que traspasa las fronteras. Es decir, en México, el artículo 6 habla del resguardo de tus datos personales. Pero a nivel internacional está pasando algo que supera la realidad incluso, ¿eh? Es decir, hoy encontramos documentos que hablan de dónde vamos a hacer una empresa, a qué país nos vamos a llevar el dinero, quién te lo va a triangular, cómo lo vamos a hacer, bajo qué esquema, qué vas a comprar, ¿no? Es más, hoy salió que hay quien compró un palacio, un castillo medieval en la Gran Bretaña a través de estas triangulaciones que se hicieron de recursos para evitar el pago de los impuestos. Y aquí valdría mucho la pena, porque ustedes también son expertas y han sido muy críticas también de estos temas, de el papel del Estado, ¿no? Es decir, los impuestos son para, en su parte más rosa, o en la parte más utópica, los impuestos son para solucionar los problemas sociales, los problemas comunes, y generar un bien común. Y cuando otro país te permite llevarte el dinero, hacer riqueza allá, y no pagar impuesto, con tal de que te lleves el dinero para allá, los famosos paraísos fiscales, pues entonces ahí mismo tu vecino, tu par, en otra latitud, te está jugando chueco y no está llevando ni siquiera el mismo sentir. Hoy leía una frase que me encantó, que decía, estamos sobre lo que dice la ley, pero estamos en sentido contrario de su espíritu. La ley te lo permite, pero el espíritu de la ley es regular de manera eficiente las relaciones sociales. Y aquí, en los Pandora Papers, creo que ese es uno de los grandes escándalos. Hay países que permiten de manera ilegal, o de manera legal más bien, permiten de manera legal, el no pagar impuestos, el hacer riqueza, acumularla y llevarte el dinero para allá.
Y es que, mira, te interrumpo un poquito, mi querido Migue, y saludando a toda la gente que pues sigue estos espacios. Hoy precisamente abordamos un tema que está en la agenda pública, que no solamente es tema nacional, sino es un tema mundial, que, como bien lo dices, obedece a un estudio previo y a una investigación muy profunda. Pero hay que recordar que, así como de repente uno sabe que existen cosas que son a secretos a voces, ¿no? Porque incluso son conocidos por muchas personas los países en donde tú puedes, y hasta como meme, a veces la gente dice, ¿no? Estos países en donde tú puedes llevar tu dinero sin que haya ningún tipo de afectación, sin que haya mayor problema, y en donde, como bien lo mencionabas, hay muchas personas que desde hace muchos años
han movido ahí y se han de alguna manera pues fortalecido en la parte económica con estos enormes beneficios, que si bien a lo mejor pues anteriormente no eran, o más bien siguen siendo a lo mejor las mismas prácticas, pero anteriormente pues difícilmente eran o evidenciados o hasta cierto punto pues abordados por el escrutinio público, ¿no? Porque lo mencionaste muy claramente, esto pues se mantenía para un grupo de la población muy selecto, que era obviamente mediante obedecer a lo mejor a una investigación fiscal previa o con una, pues incluso hasta una investigación judicial, ¿no? Por así llamarlo. Pero hoy, pues al final del día creo que desde que hay redes sociales, dicen que del cielo a la tierra ya no hay nada oculto.
Exacto. Y este es el cuarto escándalo en lo que llevamos del siglo, vamos. El primer gran escándalo fue los offshore lakes, que fue en el 2013. Fue el primer descubrimiento de documentos que evidenciaban la triangulación de recursos, la fuga de capitales para no pagar impuestos, para resguardar riquezas, a veces de manera ilegal y demás, ¿no? Después los Panama Papers, ¿se acordarán ustedes de ese gran escándalo, ¿no? En el 2016, los Paradise Papers, que en el 2017...
Ese no me acuerdo.
Y ahora el Pandora Papers en el 2021. Y bueno, pues la cantidad de documentos que hoy se tiene involucra a más de 170 países. Es decir, prácticamente involucra a tres cuartas partes, un poquito más de las tres cuartas partes de la población y de los países a nivel mundial, ¿no? Entonces, no es mínimo el escándalo.
No, yo creo que eso es lo realmente preocupante, ¿no, Miguel? O sea, el nivel de corrupción al que hemos llegado a nivel mundial. Siempre decimos, es que en México la corrupción, ¿no? Nosotros que hablamos en cosas regionales o locales o en América Latina, si lo quieres ver así. Pero cuando vemos esto, pues todo viene. O sea, y siendo países desarrollados que tienen muchísimo más controles fiscales, pues también está sucediendo esto en todas partes, o sea, es increíble. Algo que hacemos en Política en Femenino es explicar de cerito, ¿eh? Porque ¿qué es el? A lo mejor nosotros decimos Pandora Papers y ya tiene súper claro de lo que estamos hablando, ¿no? Hicieron una investigación periodística alrededor de 150 periodistas coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los coordinaron y lograron filtrar estos archivos, ¿no? Dentro de los archivos, ya los mencionó Miguel, hay fideicomisos, sociedades fantasma, compra y venta de inmuebles a través de terceros, todos estos, ¿no? Entonces se realizó una investigación y este fue el proceso y el resultado es esto de lo que está hablando Miguel, casi 12,000 documentos. Entonces, pues es muy importante que las personas que nos escuchen, y yo creo que más allá de eso, hacer una reflexión. ¿Qué está sucediendo con todos como humanidad? Estamos en medio de una pandemia y es como que ¿cuándo se va a acabar esa distancia? Es casi irreconciliable las desigualdades, ¿no? Los niveles de pobreza cada vez aumentan más y al mismo tiempo la distancia, cuando haces esto de evasión de impuestos, cuando haces esto de irte a paraísos fiscales con todos tus recursos, lo cual puede ser legal, ¿eh? Se puede hacer legalmente. Si tú declaras y dices, eso lo estaba escuchando hace un momento, decía, si yo mi patrimonio me lo quiero llevar, solamente lo hago saber así a Hacienda, o sea, hago una declaración de esos bienes y me lo puedo llevar a donde mejor me convenga. Lo que pasa es que no sucede de esa forma, ¿no? Que eso es lo que evidencia la corrupción y la falta de pago de impuestos, pero sobre todo la falta de solidaridad humana, la falta de ser ciudadano, de ser solidario con la humanidad, porque finalmente esto representa salud pública, representa vacunas, representa servicios públicos, representa escuelas, educación, o sea, todo lo que implica el pago de impuestos.
Exactamente, y de alguna manera una participación en la que, pues, si bien es cierto, empieza el orden en donde incluso algunas personas que gozan de estos privilegios, pues también exigen a un país en donde ni siquiera
tienen su recurso, ¿no? Y que se quejan de una situación que está sucediendo y que de alguna manera, pues, ellos también lo están de alguna manera fugando a través de estas prácticas.
Sí. Y fíjate que valdría mucho la pena ejemplificar cómo funciona para saber quiénes son los responsables o quiénes están inmersos en esto. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, Araceli llega a una empresa, una consultora, una firma de abogados y de financieros y fiscalistas, y te dicen, oye, Araceli, vamos a abrir una empresa que se llame Política en Femenino con sede en Edimburgo. Porque allá la tasa de impuesto es muy baja, casi no pagas impuestos, puedes comprar y vender lo que quieras. Y ahora todos tus clientes, a quienes tú les vendas un servicio, en lugar de que te paguen aquí en México, te van a pagar allá. Y allá vamos a ir mandando todo el recurso, ¿no? Y entonces vamos a inflar las arcas financieras de esos países que te están abriendo las puertas de un paraíso fiscal, que te dicen, tráeme tu dinero, aquí vas a comprar, aquí vas a gastar y no te voy a cobrar la misma carga de impuestos que te cobrarían en tu país. Y entonces Araceli accede, abre su empresa allá, Política en Femenino, y va a facturar desde allá todo lo que venda aquí en México. Es decir, estamos sangrando a nuestro propio país, a nuestras propias comunidades, para mandar el dinero a otro lado, ir y gastar a otro lado y demás. ¿Se acordarán ustedes que era una de las grandes críticas a un sexenio no muy lejano aquí en Puebla, que decían, oye, pues todos los funcionarios de primer nivel vienen de otros estados, se van para allá el fin de semana y allá compran, allá comen y allá todo, y se están llevando la lana de Puebla? Bueno, pues ahora veámoslo a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Presidentes, empresarios, imagínate, por ejemplo, ahí esta cantante colombiana está en la lista.
Shakira, ¿no? Miguel Bosé.
Muchos, Miguel Bosé.
¿No? O futbolistas, Miguel Bosé, decían, oye, pues voy a ir a cantar a Puebla, pero ¿sabes qué? La factura salió de una empresa, de un paraíso fiscal, y me vas a mandar la lana allá, ¿no? Oye, ¿cantaste en Puebla? ¿Paga tus impuestos? Ay, sí, ¿qué crees? Doble tributación no se permite, un tratado internacional, allá estoy. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? La política es corresponsabilidad. Y la sociedad es un cúmulo de relaciones corresponsables. Entonces, aquí también la especialización, la academia, la profesionalización, el conocimiento se pone al servicio de la corrupción. Un despacho experto en materia fiscal, en materia financiera, en materia legal internacional, arma todos estos esquemas, cobra una lana por ellos, y llegan y te lo ofrecen a ti para que vayas allá. Entonces, también hay una corresponsabilidad de nuestros colegas expertos en las finanzas, en lo legal, en la parte fiscal, en la parte económica. El conocimiento hoy también está al servicio de la corrupción, al servicio de la ilegalidad, al servicio de la delincuencia. Y eso hay que decirlo, porque de repente decimos, oye, solamente los políticos son los malos, o los empresarios, ¿no? Hoy la política federal pareciera que, eres empresario, eres malo. No puedes ser empresario, mucho menos puedes ser rico, aunque te estés partiendo el lomo todo el día, ¿no? Pero hoy también el conocimiento se pone al servicio de ellos. Y por una lana, al final de cuentas, creo que todos estamos sucumbiendo a esto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo más importante es realizar la reflexión como sociedad, ¿no? Realizar una reflexión como humanidad. O sea, hasta dónde llego yo también, porque es muy fácil juzgar, ¿no? Al de enfrente y decir lo que tú dijiste, solo los políticos, ¿no? Pero ya estamos viendo que es todo mundo, o sea, el que hace deporte y es futbolista y promueve una vida saludable, el que es artista y tiene una fundación, Shakira tiene una fundación muy fuerte en Colombia y ayuda socialmente y dona por aquí, por allá, Miguel Bosé, muchísimos valores. Pero no, finalmente estamos hablando de que la corrupción, la ambición y el dinero pues nos pueden corromper a cualquiera de nosotros, ¿no? Y es donde entra el ¿qué tanto necesitamos la educación en cuanto a ciudadanía, en cuanto a civismo, en cuanto a valores como humanidad y en cuanto a derechos humanos? O sea, yo creo que el hacer ese análisis y decir esto va más allá, y qué bueno que se destapó, porque es una puerta, de verdad, como dice Miguel, y como le pusieron de nombre, se abrió la caja de Pandora. Y esto va, espero que haya de aquí en adelante una visión distinta, ¿no? En donde los paraísos fiscales tengan otro tipo de regulaciones y si no existen las regulaciones, pues también de investigaciones, así sea periodísticas, ¿no?
Fíjate sí. Que precisamente ahorita que estamos como celebrando esta semana de las famosísimas finanzas sanas, ¿no? Y de la educación financiera principalmente, creo que bien vale la pena, lo mencionaste, Ara. Hay muchas cosas que dentro de la formación cívica y de la formación educativa, académica, en nuestro país se pierde demasiado. Y es que al final, ciertamente es una combinación como entre prácticas y probablemente pues, el gusto por hacer crecer el dinero de una manera mucho más cómoda, pero también hay que reconocer que a veces mucha gente ni en lo propio sabe mover su dinero. Porque a veces de repente habrá personas que hoy nos estén viendo, que hoy nos estén escuchando a través de Política Femenino y que digan, bueno, es que a mí eso no me importa. O sea, yo a lo mejor no tengo que ver. No, claro que sí. A lo mejor tú no puedes hacer esas dimensiones, pero lo que está sucediendo allá afuera, claro que nos afecta a nosotros como ciudadanos en general, desde cualquiera que sea nuestra posición de la ruleta del juego. Porque lo dijiste hace un momento. La fuga de capital genera una falta de incremento a los impuestos, y a lo mejor tú que tienes un carro, a lo mejor tú que tienes que ir a sacar una licencia, a lo mejor tú que tienes que sacar unas placas, por decir algo pequeño, ¿no? O a lo mejor dentro de tu cheque viene ahí un apartado en donde te retienen cierta cantidad, tú estás aportando. Y de repente estamos aportando, ¿no? Y de repente ves que millones y millones y millones pues pasan así, como que de lado, y entonces dices, bueno, ahí es en donde hay una disparidad, ¿no? Pero junto con eso también, bien vale la pena que esto, de alguna manera, así como cuando se hace un ajuste de tuercas en algún área, pues también pasemos a hacerlo en otras áreas, ¿no? Que en este caso, yo creo que el tema de la educación financiera es elemental en una formación desde niños. ¿Por qué? Porque muchos problemas de la vida en general, dicen incluso, hay un dicho muy fuerte, pero es real, que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y tristemente, México es un país que por falta de conocimiento, de repente llega a tener una enorme cartera vencida, porque tenemos un altísimo porcentaje, tenemos malos manejos de créditos, tenemos negocios que se quiebran, tenemos personas que no saben y jamás pueden vivir una vida plena, una vida digna, una vida ordenada, y viven para pagar deudas todo el tiempo, y se mueren pagando deudas, y se mueren pagando la casa de Infonavit que compraron hace 40 años, porque no tenemos un hábito o no tenemos la preparación o el conocimiento de educarnos financieramente. Y yo creo que eso también.
Donde está el desequilibrio también, Ana.
Exacto.
O sea, entonces, estás hablando de una persona que se muere pagando una casa de Infonavit al lado de los. Si, cuando, o sea, nada más date la tarea.
Exacto. Entonces, por eso lo digo. Medios,
y es una distancia que de verdad insulta.
Es absurdo. Entonces, precisamente por esa falta de paridad, por esa falta de orden, deberíamos también de legislar ahí. Eso es una dinámica que dentro del marco legal, eso debería de estar en la agenda. Así como tenemos una clase de civismo, ¿no? En donde por lo menos, y eso creo que hay riesgo de que a veces desaparezca porque ni siquiera está en forma, deberíamos también.
No hay civismo, la quitaron.
Exacto, sí, imagínate. A mí todavía me tocó, pero imagínate sí, cómo bueno, cómo
pero
queremos.
Nosotros no somos empresa muy ancianones.
¿Para qué? Pero cómo queremos ciudadanos preparados y con conciencia si lo elemental que a lo mejor podemos tener como base para empezar de piso parejo no lo tenemos claro, y en las altas esferas eso también no se respeta y no se hace valer. Entonces hay mucha chamba.
Sí, hay mucha chamba que hacer, porque imagínate también el mensaje que se está mandando hoy desde los Panama Papers y todos estos, y con los Pandora Papers se abre mucho más. Estudia para que aprendas a burlar la ley y con eso ganes mucho dinero.
Claro.
Dos, el que burla la ley sí avanza, ¿no? Sí. O sea, son mensajes muy fuertes. Y otro mensaje que yo creo que tendría que mover la agenda nacional, por lo menos en México, es: en México llevamos 3 años de persecución fiscal muy intenso, ¿no?
Los contadores. Al de a pie.
El contador se esperaba cada año porque venía la reforma fiscal y te aventabas 2-3 cursos. Este año llevamos 3 reformas: la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma financiera. Y aunque dicen las autoridades que no son reformas, bueno, pues ya nos los cambiaron 3 veces durante el año. De tal forma que hoy esta persecución fiscal, este endurecimiento de la política fiscalizadora y de recaudación en México, abre, por supuesto, las puertas de buscar nuevos mecanismos, y si es tras fronteras, mejor. Y entonces busca los paraísos fiscales. Es decir, la agenda nacional en materia de legislación, como bien decía Sana, creo que tiene que ponerse a la par de las exigencias globales. No podemos seguir pensando en el discurso nacionalista, claro, que abre la posibilidad de buscar paraísos fiscales, abre la posibilidad de buscar dónde llevarte la lana, dónde ir a hacer negocios, porque en México pareciera ser que hoy ser empresario es un grave error y es un grave riesgo, ¿no?
Y entonces, quienes lo quieren defender lo hacen a su modo, porque dicen, tampoco voy a perder a lo mejor el esfuerzo de muchos años, ¿no?
Claro, por supuesto, y ahí no tiene nada que ver la parte discursiva, ¿no? Hoy la parte de la acumulación es lo más importante. Ayer se nos cayeron las redes sociales, ¿no? Y Zuckerberg perdió, se calcula que una lanísima. Pero tanta es su fortuna que no representó ni siquiera el 10% de su fortuna.
El 4.9.
¿No? Cuando a lo mejor lo que perdió ayer este personaje representa el presupuesto anual de todo un país.
Claro. ¿No?
Entonces, las brechas de desigualdad están muy, muy cañonas, y hoy está comprobado con los Pandora Papers que quien tiene riqueza puede generar más riqueza.
Puede generar, y el que no tiene, tiene muchísima distancia y probablemente nunca, como dijiste, en toda su vida no llegue. Y no es un tema de suerte, y no es un tema, es un tema de desequilibrio.
Es un tema de que no hay piso parejo.
Ni es un tema de esfuerzo, porque lo dicen, es que son pobres por... Sí, hablas desde
tu
privilegio. Hablas desde tu privilegio. No, sí. Es que no quieren salir a trabajar en la pandemia porque son, no, es que estás hablando desde tu privilegio, olvídate.
Sí.
Pero bueno, pues esto fue Política en Femenino. Miguel, ¿algo para cerrar? Anabel.
Vas, mi querido Miguel.
Pues para cerrar, primero agradecerles y extender otra vez mi reconocimiento a ustedes. Y que esto perdure mucho tiempo. Un placer. Y bueno, pues eso. Lo que les decía, tener mucho cuidado en los mensajes que estamos lanzando, ¿no? Tener mucha claridad de qué papel quieres jugar como empresario, como profesor, como profesionista, como ama de casa, como trabajador, como papá, como mamá, qué papel quieres jugar realmente, ¿no? O sea, hoy puedes aprender y saber mucho y lo puedes poner al servicio de la comunidad o al servicio de la élite. Y creo que ahí ya hay un elemento clave. Y dos, urge que tengamos una política a nivel internacional de calidad y no solamente para unos cuantos, ¿no? Y
así es.
Pues nada, agradecidísimo con ustedes, con la vida, por habernos cruzado un día.
No, gracias.
Sí, perdón, rapidísimo, pues agradecer también que nos hayas aceptado la invitación, mi querido Migue. Sabes que siempre es un gustazo aprender de ti, porque siempre ahí estamos muy al pendiente tomando nota, porque es importante, ¿no? Traes toda una expertise, porque pues es tu pan todos los días. Entonces, traducirlo y aterrizarlo a una vida práctica, creo que a muchas y a muchos nos va a servir.
Así que pues muchas gracias a ti y que no sea la última vez que nos acompañas en Política en Femenino, porque sabemos que también te regusta y como dijera quien te andas moviendo también un montón de cosas, pues seguro puedes acompañarnos en otra ocasión. Muchísimas gracias a todas y a todos, mi querida Ara. Miguel.
Gracias a todos, nos vemos a la próxima. Bye.
Gracias. Bye.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Política en Femenino. Estamos una vez más aquí con todos ustedes en el episodio número 6 de la tercera temporada de Política en Femenino. En Spotify y en Apple Podcast es el número 26. Entonces ya hemos grabado bastantes programas y hoy pudo acompañarnos Nora. Ven que les habíamos dicho que no nos habíamos podido juntar y hoy puede estar con nosotros Nora. Bienvenida Anabel también. Y tenemos un tema, ¿no? Un tema que es delicado, es un temazo. Vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de la criminalización de un derecho, porque finalmente estamos hablando de un derecho y ese es el tema del que estamos hoy tratando, que es 28 de septiembre, Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, para exigir que los gobiernos de América Latina, para los gobiernos, sobre todo de América Latina, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hubo un movimiento en toda América Latina, por supuesto que hubo un movimiento en México del que oímos hablar en los medios de comunicación. Y bueno, finalmente todos sabemos que el aborto es una reivindicación histórica de los colectivos feministas, y en esos movimientos pues se mueve en toda América Latina esto. Yo más o menos vi en dónde está o cómo está la situación en América Latina. Solo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana y 4 entidades territoriales de México, que son 4 estados de México, que son Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México, lo han despenalizado. Todo lo demás está penalizado. Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Bolivia y Perú, el aborto es ilegal, salvo por 3 causales. Eso sí, hay causales, hay casos específicos: la violación, la deformación del feto y riesgos en la vida de la madre. Incluso hay lugares como Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde la interrupción del embarazo es totalmente ilegal, sin ninguna causal que lo exima, ¿no? Entonces, se somete a la mujer a procedimientos y que finalmente... No ha sido un proceso fácil. Hace poco estuvimos haciendo un programa sobre el mismo tema, pero bueno, hoy de esto les vamos a estar hablando. Y bueno, bienvenidas y adelante, Nora. Bienvenida.
Hola, Ara, me da mucho gusto estar aquí contigo, con Anabel, en Política en Femenino, este proyecto que inició ya hace algunos meses como un sueño de todas y que hoy estamos nuevamente ya en el capítulo, en el episodio 26. Creo que hemos hablado de muchas cosas y es un temazo el que tenemos, y sobre todo porque hay mucho, mucho, mucho que opinar al respecto. En el caso particular de Puebla, y ahora que estamos, o que tengo la oportunidad nuevamente de estar en el Congreso del Estado, decir que retomamos los trabajos de la legislatura pasada. La legislatura pasada fue todo un tema, la despenalización, la ILE, la interrupción legal del embarazo. Se hicieron parlamento abierto, mesas de trabajo interinstitucionales, y al final de la legislatura los tiempos ya no dieron para que pudiera salir. Pero creo que hoy, con esta resolución que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano jurídico de nuestro país, nos obliga como Estado a darle cumplimiento y acatarla. Es importante que podamos medir el alcance y que podamos conocer a fondo el dictamen de la Suprema Corte, que todavía no nos llega como Congreso, pero sí tenemos que basarnos en este dictamen para poder hacer una revisión profunda del tema de hasta dónde llega el dictamen y qué implicaciones tiene para las leyes locales en Puebla. Sobre todo porque en Puebla estamos hablando de que tendríamos que reformar el Código Penal y tendríamos que reformar la Ley Estatal de Salud. Los dos son lineamientos que marcan temas en particular en la materia que estamos tocando, y creo que va a ser un trabajo interesante y un trabajo más allá de que se quiere o no se quiere, que se debe de hacer. Porque yo soy una fiel creyente de que no tenemos que buscar, y no es momento para polarizar a nuestro país en temas tan peculiares, pero también soy una fiel creyente que los derechos, y después sobre todo de que lo está emitiendo la Suprema Corte de Justicia, que no es inapelable, es el máximo órgano jurídico, tenemos la obligación de sujetarnos a ello. Y en el caso también de quienes han dicho, bueno, entonces sometamos la consulta, porque a este gobierno, a este 4T, le encanta la consulta popular. yo soy parte de la 4T y creo que la consulta no es el camino. La consulta, y yo entiendo la consulta como un mecanismo que se crea para conocer la opinión o la legitimidad de alguna decisión que va a tomar el gobierno en alguna materia de impacto social. Pero no podemos pensar en la consulta como un mecanismo que va a ser justamente consultar un derecho, si se aplica o no, porque estaríamos dando un paso hacia atrás. Hoy puede ser el derecho a la ILE, pero mañana, si seguimos en este tenor, podría ser el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué opinas? ¿Que las mujeres podamos expresarnos libremente o no? Pasado mañana podría ser, ¿qué opinas? ¿Que las mujeres tengamos la obligación de tener 2 hijos o 3? ¿O qué opinas? ¿Que la mayoría de edad se consulte a los 25 años? Temas como esos, que son derechos adquiridos, podrían ponerse en riesgo cuando empecemos a someterlos a consulta. Entonces, creo que la consulta no es el camino. Creo que tenemos como Estado, como poder legislativo de la 61 legislatura, que acatar el resolutivo que emita la Suprema Corte de Justicia, y que tenemos que ser cuidadosos de qué dice, y tenemos que ser cuidadosos la aplicación y cómo se va a implementar en nuestro Estado, para que así la sociedad lo adapte y lo entienda como una decisión legítima y sobre todo una decisión que está pensada para todos y para todos.
Fíjate que ahí, muy buenas noches, tardes, días o lo que sea a todas las personas que nos ven. Qué gustazo, mi querida Nora, de tenerte. Sabemos que traes agenda full y eso es lo padre, ¿no? Que dentro de todas tus actividades tengas tiempo para hacer esto, que de alguna manera es una cercanía con mucha gente que te sigue y que obviamente pues también como que ve la política con otras versiones, porque aquí hay de dulce, de mole, de chile y de todo en cada uno de los perfiles. Pero bueno, yo creo que lo que mencionan es elemental. Si bien por una parte está el asunto de que si se pone a discusión, que evidentemente un fallo, ¿no?, de alguna manera ya jurídico y con todas las la estructura que previamente ya se revisó para que pudiera ser un dictamen que sacan, pues lo cierto es que hay muchas personas que en este momento, incluso lo vimos el día de hoy en la Ciudad de México, aquí en la ciudad de Puebla, hubo ciertas manifestaciones, habrá también algunas el domingo, y así lo han hecho en diferentes estados de la República, en donde grupos que están a favor o en contra, pues sabemos que México es un país libre, salen a dar su punto de vista al respecto, ¿no? A través de marchas pacíficas, algunas no son tan pacíficas, algunas incluso se van sobre ciertos monumentos, en fin, pero pues yo creo que hoy en día una de las cosas que sí deberían de considerarse es que no se está trabajando en un enfoque directo de decir qué sí y qué no, porque están haciendo el tema del derecho a la vida, y creo que hay demasiados matices dentro de todo el proceso que en este momento se está legislando, ¿no? Propiamente tú, que eres la experta en el asunto, y que incluso a través de los medios de comunicación lo vemos, porque el hecho de la despenalización no quiere decir que esté permitido en cualquier condición, porque lo dijiste, Ara, son ciertas condicionales, ¿no? Entonces, pues lo que yo creo que sí vale la pena es nuevamente retomar el tema de la no polarización del asunto, porque a nadie le hace bien dividir al país en torno a un tema que pues al final del día genera un impacto social y obviamente pues con ello también con muchas otras cosas que vienen de rebote. Lo mencionabas hace un rato, mi querida Ara, al respecto de lo que sucede a lo mejor en otros lugares, en donde con el paso de los años después se empiezan a dar como efectos secundarios y ya un poquito más paulatinos al respecto de las decisiones que se llegan a legislar en un momento dado, ¿no? El asunto ya de mayor seguridad, el asunto de a lo mejor mejor calidad de vida, en fin, para muchas cosas. Pero también yo creo que valdría la pena dejar muy claro, en el tema anterior hacíamos hincapié en la información adecuada, porque no estamos diciendo se permite y ahora sí denle rienda suelta para que todo el mundo haga o deshaga lo que quiera, sino simplemente es como darle esta libertad, ¿no? Y no en algún momento condenar a una persona que bajo ciertas circunstancias tuvo que recurrir a esa alternativa. Entonces, bien valdría la pena nuevamente hacer como hincapié en esto para no caer en discusiones, no caer en a lo mejor en polarización, y que obviamente esto divida mucho más y no permita que las cosas se entiendan como son, porque creo que en gran medida a veces la desinformación nos orilla a tener un punto que a lo mejor ni siquiera hemos analizado y nos cargamos para un lugar porque decimos, es que yo lo había entendido de esta forma y entonces por eso no quiero que pase o por eso sí quiero que pase. Entonces, pues sin duda el tema está en la mesa, sigue en la mesa, no es un tema de a lo mejor esta legislatura ni la pasada, creo que tiene ya muchas legislaturas que de alguna manera en agenda se habían puesto. Obviamente la manera en la que se van desahogando los puntos tiene que ver con el contexto, con la coyuntura social, política, económica y de tiempo. Y creo que, bueno, pues por algo se está dando en estos momentos en donde, pues ahí creo yo que sí puede generarse por la conciencia, el despertar de muchas circunstancias que tras la pandemia se están dando en muchos casos y que lo estamos viendo, ¿no? Creo que hoy tenemos que pensar no solamente en defender la vida, sino en defender, yo siempre lo he dicho y creo que soy una seguidora de eso, de defender también la buena calidad de vida para todas y para todos, y en función a eso, bueno, pues esperar a que se resuelva de la mejor forma. Las autoridades que lo están haciendo, yo creo que tienen todo el bagaje, están haciendo todo el estudio pertinente para que, como ya lo dijeron, una ley tenga también el rebote y la pues obviamente la modificación tanto en otros códigos como en otras leyes para que pues no solamente se vaya por una sola hebra, sino que también tenga el soporte en el ámbito de la salud, en el ámbito económico, en el ámbito legal y en muchas otras áreas. Entonces, pues yo creo que es un tema que independientemente de la cuestión política, económica, social, académica, como ciudadanas y ciudadanos lo esperamos todos, ¿no? Para que precisamente podamos estar, yo creo que a la altura de lo que requiere nuestra sociedad y de las demandas que la ciudadanía hoy en pleno siglo XXI está requiriendo.
Así es, pues estamos hablando finalmente de derechos humanos, ¿no? Yo creo que es fundamental. Estamos hablando de el derecho a la salud, a una interrupción del embarazo en muchas ocasiones cuando así se hace necesario. Y yo creo que es un tema bien complicado por la estructura social, moral y religiosa de nuestro país. O sea, finalmente somos uno de los, el primer lugar, ¿no?, de más católicos en el mundo, y eso también influye en cierta forma en la construcción y en la antropología de nuestra sociedad, pero finalmente debemos de verlo más allá, debemos de verlo como que en México hay niñas de 13 años, de 12 años que están teniendo hijos, que no necesariamente están preparadas y que por eso también la situación de delincuencia, la situación, o sea, no estamos diciendo vamos a hacer nuestro método anticonceptivo abortar, o sea, eso nunca se ha dicho, pero en muchas ocasiones es visto desde esta perspectiva. Yo creo que simplemente no es convencer a nadie de estar en favor del aborto ni estar en contra de la vida. Yo creo que no ese es el sentido que se le da. Siempre tener un análisis que vaya orientado a tener otra perspectiva. ¿Por qué una persona apoya el aborto? ¿Por qué una persona está en favor del aborto? También entiendo por qué está en contra, pero es como estar, decir, si se legaliza la marihuana, yo voy a fumar marihuana todos los días de mi vida. Pues y si lo quiero hacer está bien, pero si no es tu decisión, no lo haces. Entonces es lo mismo. El aborto y los cuidados y la prevención también es un tema de salud. Debe haber campañas, es un tema de educación, pero no va a suceder si seguimos en estas estructuras, en la de si estoy del lado del privilegio y entonces yo puedo ir a una clínica y tal vez clandestinamente pagar un montón de dinero y abortar, y entonces no lo puede hacer alguien dentro de la salud pública, y van y lo hacen de forma clandestina y mueren un montón de mujeres. Y cuando no tienen la posibilidad, y muchas viven en la Sierra Norte, aquí de Puebla, ¿no? Y otras viven en Chiapas.
Y hay quienes no tienen ni siquiera la posibilidad ni económica ni de contexto como para decir es una opción.
Ah, claro,
o ni sea, siquiera es. O sea, dicen, no, pues esto a lo mejor ni existe.
O no porque no esté ya, o sea, no porque no hayamos acatado ya la resolución de la Suprema Corte de Justicia, quiere decir que no pase. Yo de verdad lo platicaba, apenas tuve mi cita anual con el ginecólogo de confianza y demás, y le decía, oye, tú como experto en la salud, ¿qué opinas? Tengo colegas que lo hacen, y cuando a mí me preguntan, yo no lo practico, y cuando me preguntan, les recomiendo que se vayan a Ciudad de México, porque ahí tienen legalmente el respaldo para que si algo pasa en la interrupción puedan actuar. Pero acá en Puebla también pasa, y también tengo colegas que lo hacen y que es a todas luces sabido que se dedican a eso, y simplemente lo malo es que si algo no sale bien, a él no lo puedes denunciar, no puedes hacer nada, porque no tiene el tema legal. Yo creo que el tema del aborto es muy amplio y además es entender que nunca, no creo que alguien esté a favor del aborto o promoviendo el aborto o creyendo que, bueno, entonces no me cuido y pues ahí sí, cualquier cosa de aborto, no. Lo que estamos hablando no es de estar a favor del aborto, es estar hablando sobre la interrupción legal del embarazo de manera consciente, de manera decidida por las mujeres que puedan hacerlo, por aquellas que no pueden y que no tienen voz o que han estado en la clandestinidad por tantos años, por tantos que se han muerto y que no han podido nunca decir las verdaderas causas porque son abortos. Entonces creo que no es la promoción del aborto como un método anticonceptivo, no es la promoción del aborto como la forma de resolver los embarazos adolescentes.
No deseados, claro.
El tema del aborto es un tema de salud pública que la Suprema Corte está definiendo y que es quien dice, es la máxima autoridad jurídica, pero creo que de nada va a servir que se pueda legislar en este sentido si no hay campañas de prevención y de educación sexual. Tiene que ir de la mano, porque ¿de qué chingados nos va a servir? Que, ok, ya, y le ha aprobado. ¿Y qué? ¿Vamos ahora a dejar que nuestras niñas se embaracen entonces y pues ya después aborten? No. Habrá que acompañar eso para poder decir en el momento que ya pasó, poder que la mujer tome la decisión sobre su cuerpo, pero también la prevención tiene que ir, pero de la mano, y tiene que ir reforzada. Porque además, si tenemos un tema de salud pública muy, muy, muy mal establecido, que no puede dar a niños con cáncer medicamentos, que no puede, que hay mamás que están pariendo afuera de un hospital porque no hay camas, ahora nos vamos a hacer responsables de un tema de interrupción legal del embarazo de manera gratuita, porque eso es lo que sigue, que entra en el sistema público, ¿qué va a pasar después? Entonces creo que para ir dar un paso hay que pensar siempre en el que viene, porque pareciera que la lógica nos llevaría a eso. Entonces no podemos privilegiar un tema como la interrupción legal del embarazo contra enfermedades importantes de nuestro país, pero sí hay que darle el contexto importante y sumar la prevención y sumar la difusión del tema de educación sexual. Hacernos entender a las cuadradas y cuadrados mexicanas y mexicanos, poblanos y poblanas, que hablar de sexualidad con nuestros hijos no es decirle ve y coge con alguien y utiliza tu sexualidad. Hablar de sexualidad es decirles para qué sirve, cómo es, cómo va a pasar. Porque mucha gente cree que el día que a una hija le digas, oye, esto es para eso, al otro día va a ir a probarlo. Lo que no saben es que tal vez cuando se están sentando a contarnos, ya lo probamos. O sea, entonces creo que eso va a ser importantísimo, el romper esas estructuras y el hablar de educación sexual, que es todo un tabú y que no es un tema generacional. Lo digo con toda la pena del mundo. A mí, a mi edad, todavía me cuesta hablar sobre mi sexualidad de manera no abierta, pero sí con mis cercanos, no voy a llegar a hablarle al mundo, pero con mis amigas, con mi hermana, porque no me inculcaron que era algo normal y que era algo que estaba bien. Una niña bien no habla de su sexualidad porque no está teniendo un ejercicio pleno de la misma, porque estoy soltera, ¿cómo andaría yo haciendo pleno ejercicio de mi sexualidad? Todos esos tabús creo que nos toca a nosotros romperlos y pensar que eso va a ser parte de la solución. No quiere decir que legislar el tema del aborto nos va a quitar los embarazos, nos va a quitar la falta de educación sexual, el abuso sexual de menores, 20 temas que vienen de la mano. Creo que todo va a ser parte de un engrane que si puede marchar mejor, no va a perfeccionar y no va a salvarnos de lo que ya tenemos actualmente como sociedad.
Exactamente.
Así es. Pues bueno, eso es todo. Esto fue Política en Femenino. Gracias a todas por estar y acompañarnos. Gracias, Nora, por estar acá. Muchas felicidades por tu reelección. Nora está nuevamente en el Congreso. Estamos muy contentas por ella porque
además
es
en la
una
mesa.
Mujer de 29 años que ha tenido grandes logros, que ahora está en la mesa directiva. Bueno, cuéntales tú, yo estoy contando tú. Yo creo que toda la estructura que ha hecho Nora está rompiendo muchos tabúes, y también ella tiene un bebé, yo también tengo una niña, y
de la edad,
y son de la misma edad, estuvimos juntas baby shower para contarles chismes, sí. También y bueno, finalmente yo creo que estos son los procesos de vida de hacer política en femenino, de que las mujeres se incluyan de otra forma dentro del poder y de que poco a poco vayamos rompiendo y teniendo voz. No es fácil para mí, para Nora es sumamente difícil, porque está dentro del poder político, dentro de la cúpula política, y creo que eso es algo que, pues por eso, cuando nos acompaña, le aplaudimos mucho, porque no porque seamos sus paleras, pues le aplaudimos mucho porque sabemos del esfuerzo que está haciendo, y que nosotros hacemos otros, pero son distintos, y en este momento de la vida a ella le tocó estar en ese centro. Entonces te agradecemos mucho, Nora, de verdad.
Ay, muchas gracias a ti, a Ara, a Anabel Abarca, a Ceci Monzón, porque además son mi círculo de apoyo, son mis amigas, son sororas, puedo abrir con ustedes. La realidad es que el ejercicio de política en femenino es totalmente complicado, los toros se ven diferentes desde las barreras y ya se los he contado a ustedes, pero estoy contenta, es mi segunda legislatura, segunda al hilo, el ganar la reelección en un municipio tan complicado como Puebla es un gran triunfo. Ahora soy coordinadora del Partido del Trabajo, tengo un espacio en la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 61 legislatura, mucho que ganar para las mujeres, 7 espacios dentro de la Junta de Gobierno, 6 de ellos ocupados por hombres, soy la única mujer dentro de la Junta de Gobierno. Además de eso, soy presidenta de la mesa directiva, que eso también me llena de gusto, pero en este andar con él, congreso históricamente que tiene mayoría de mujeres, es el primer congreso con 21 mujeres y 20 hombres. Las mujeres seguimos sin superar los techos de cristal y las mujeres seguimos estando, pero sin llegar a lugares de toma de decisiones. Entonces, estar en la Junta de Gobierno es un gran logro, pero es también un espacio de dificultad, porque lo digo con todo el respeto, cuando hay hombres que llegan y han crecido políticamente juntos, rápido hacen clic y hacen un equipo porque encuentran en su hombría o en su masculinidad una unión. Y en el feminismo que represento, en el género que represento, un peligro. Y sobre todo cuando estamos solas, en este caso me toca estar sola en la Junta de Gobierno, pues peor tantito.
Pero peor tantito. Para eso tienes a muchas mujeres políticas y vamos a hacer, y todas las que nos escuchan, por eso tenemos que apoyar a las mujeres políticas, estar, yo el día de mañana también los quiero invitar, hoy voy a subir este podcast, porque lanzamos un libro que se llama Mujeres Políticas, varios consultores políticos, gracias a Sandra de Lara, y es Mujeres Políticas en Tiempos de Riesgo. Entonces, bueno, finalmente hablamos de esto, de que hay un nuevo paradigma, y a Nora le tocó estar en la línea, ni modo, es nuestra guerrera, pero para eso estamos un montón de mujeres trabajando y vamos a unirnos cada vez más, a eso queremos invitarlas, apoyar a talento como Nora, que no solamente es una, no por el simple hecho de ser mujer, es una mujer lista, es una mujer fuerte, es una mujer inteligente y además es una mujer poderosa, pero sobre todo es una mujer muy joven. Al apoyar a Nora, apoyamos que trascender a un nuevo paradigma político, apoyamos trascender con jóvenes y con una nueva generación de políticos en todo el país que está haciendo las cosas diferentes. Entonces, a eso los invitamos en Política en Femenino.
Y aparte, ¿saben qué también? Aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces cuando pensamos en política creemos que el apoyo para una mujer política tiene que venir exclusivamente de personas que hacen política todo el tiempo. Yo creo que la manera en la que podemos empoderar a las mujeres, o a lo mejor ese término está pues por un poquito ya demasiado choteado para muchas cosas, pero en la manera en la que podemos realmente apoyar a una mujer es que desde cualquiera que sea nuestro liderazgo, en donde ejercemos obviamente con nuestra enorme habilidad de hacer muchas cosas, de administrar, de regular, de apoyar, de contener, de formar, de criar a una sociedad. Creo que desde esos diferentes puntos, cuando empujamos a una persona que está sí tomando decisiones, sí en la primera línea de la política, sí ejerciendo los derechos como tal, le estamos dando como el alimento necesario. No necesitamos estar al frente probablemente de una militancia política, de un partido en particular. No necesitamos estar incluso siendo candidatas o siendo activistas. Podemos hacerlo desde, insisto, nuestros diferentes liderazgos, pero al final cuando se suman, entonces nos representa a alguien y estamos siendo de alguna manera sororas para que empujemos lo que está haciendo falta durante muchos años, lo ha hecho, que ha sido la participación de las mujeres en una buena política para la sociedad.
Bueno, oigan, mil gracias por su apoyo, mil gracias por todo y sigamos haciendo política femenino.
Así sí. Es. Bye, nos vemos hasta la próxima. Bye.
Chao.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Política en Femenino. Estamos una vez más aquí con todos ustedes en el episodio número 6 de la tercera temporada de Política en Femenino. En Spotify y en Apple Podcast es el número 26. Entonces ya hemos grabado bastantes programas y hoy puedo acompañarnos Nora. Ven que les habíamos dicho que no nos habíamos podido juntar y hoy puede estar con nosotros Nora. Bienvenida Anabel también. Y tenemos un tema, ¿no? Un tema que es delicado, es un temazo. Vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de de la criminalización de un derecho, porque finalmente estamos hablando de un derecho, y ese es el tema del que estamos hoy tratando, que es 28 de septiembre, Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, para exigir que los gobiernos de América Latina, para los gobiernos, sobre todo de América Latina, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hubo un movimiento en toda América Latina, por supuesto que hubo un movimiento en México, del que oímos hablar en los medios de comunicación. Y bueno, finalmente todos sabemos que el aborto es una reivindicación histórica de los colectivos femeninos, feministas, perdón, y en esos movimientos pues se mueve en toda América Latina esto. Yo más o menos vi en dónde se está o cómo está la situación en América Latina. Solo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana y 4 entidades territoriales de México, que son 4 estados de México, que son Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México, lo han despenalizado. Todo lo demás está penalizado: Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Bolivia y Perú. El aborto es ilegal, salvo por 3 causales. Eso sí, hay causales, hay casos específicos: la violación, la deformación del feto y riesgos en la vida de la madre. Incluso hay lugares como Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras donde la interrupción del embarazo es totalmente ilegal, sin ninguna causal que lo exima, ¿no? Entonces, se somete a la mujer a procedimientos y que finalmente... no ha sido un proceso fácil. Hace poco estuvimos haciendo un programa sobre el mismo tema, pero bueno, hoy de esto les vamos a estar hablando. Y bueno, bienvenidas y adelante, Nora. Bienvenida.
Hola, Ara, me da mucho gusto estar aquí contigo, con Anabel, en Política en Femenino, este proyecto que inició ya hace algunos meses como un sueño de todas y que hoy estamos nuevamente ya en el capítulo, en el episodio 26. Creo que hemos hablado de muchas cosas, hoy es un temazo el que tenemos, sobre todo porque hay mucho, mucho, mucho que opinar al respecto. En el caso particular de Puebla, y ahora que estamos, o que tengo la oportunidad nuevamente de estar en el Congreso del Estado, decir que retomamos los trabajos de la legislatura pasada. La legislatura pasada fue todo un tema, la despenalización, la ILE, la interrupción legal del embarazo. Se hicieron parlamento abierto, mesas de trabajo interinstitucionales, y al final de la legislatura los tiempos ya no dieron para que pudiera salir. Pero creo que hoy, con esta resolución que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano jurídico de nuestro país, nos obliga como Estado a darle cumplimiento y acatarla. Es importante que podamos medir el alcance y que podamos conocer a fondo el dictamen de la Suprema Corte, que todavía no nos llega como Congreso, pero sí tenemos que basarnos en este dictamen para poder hacer una revisión profunda del tema de hasta dónde llega el dictamen y qué implicaciones tiene para las leyes locales en Puebla. Sobre todo porque en Puebla estamos hablando de que tendríamos que reformar el Código Penal y tendríamos que reformar la Ley Estatal de Salud. Los dos son lineamientos que marcan temas en particular en la materia que estamos tocando, y creo que va a ser un trabajo interesante y un trabajo más allá de que se quiere o no se quiere, que se debe de hacer. Porque yo soy una fiel creyente de que no tenemos que buscar, y no es momento para polarizar a nuestro país en temas tan peculiares, pero también soy una fiel creyente que los derechos, y después sobre todo de que lo está emitiendo la Suprema Corte de Justicia, que no es inapelable, es el máximo órgano jurídico, tenemos la obligación de sujetarnos a ello. Y en el caso también de quienes han dicho, bueno, entonces sometamos la consulta, porque a este gobierno, a este 4T, le encanta la consulta popular. Yo soy parte de la 4T y creo que la consulta no es el camino. La consulta, y yo entiendo la consulta como un mecanismo que se crea para conocer la opinión o la legitimidad de alguna decisión que va a tomar el gobierno en alguna materia de impacto social. Pero no podemos pensar en la consulta como un mecanismo que va a ser justamente consultar un derecho, si se aplica o no, porque estaríamos dando un paso hacia atrás. Hoy puede ser el derecho a la ILE, pero mañana, si seguimos en este tenor, podría ser el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué opinas? ¿Que las mujeres podamos expresarnos libremente o no? Pasado mañana podría ser, ¿qué opinas? ¿Que las mujeres tengamos la obligación de tener 2 hijos o 3? ¿O qué opinas? ¿Que la mayoría de edad se consulte a los 25 años? Temas como esos, que son derechos adquiridos, podrían ponerse en riesgo cuando empecemos a someterlos a consulta. Entonces, creo que la consulta no es el camino. Creo que tenemos como Estado, como Poder Legislativo de la 61, legislatura que acatar el resolutivo que emita la Suprema Corte de Justicia y que tenemos que ser cuidadosos de qué dice y tenemos que ser cuidadosos la aplicación y cómo se va a implementar en nuestro estado para que así la sociedad lo adapte y lo entienda como una decisión legítima y sobre todo una decisión que está pensada para todos y para todos.
Fíjate que ahí, muy buenas noches, tardes, días o lo que sea a todas las personas que nos ven. Qué gustazo, mi querida Nora, de tenerte. Sabemos que traes agenda full y eso es lo padre, ¿no? Que dentro de todas tus actividades tengas tiempo para hacer esto, que de alguna manera es una cercanía con mucha gente que te sigue y que obviamente pues también como que ve la política con otras versiones, porque aquí hay de dulce, de mole, de chile y de todo en cada uno de los perfiles. Pero bueno, yo creo que lo que mencionan es elemental. Si bien por una parte está el asunto de que si se pone a discusión, que evidentemente un fallo, ¿no?, de alguna manera ya jurídico y con todas las, la estructura que previamente ya se revisó para que pudiera ser un dictamen que sacan, pues lo cierto es que hay muchas personas que en este momento, incluso lo vimos el día de hoy en la Ciudad de México, aquí en la ciudad de Puebla hubo ciertas manifestaciones, habrá también algunas el domingo, y así lo han hecho en diferentes estados de la República, en donde grupos que están a favor o en contra, pues sabemos que México es un país libre, salen a dar su punto de vista al respecto, ¿no? A través de marchas pacíficas, algunas no son tan pacíficas, algunas incluso se van sobre ciertos monumentos, en fin, pero pues yo creo que hoy en día una de las cosas que sí deberían de considerarse es que no se está trabajando en un enfoque directo de decir qué sí y qué no, porque están haciendo el tema del derecho a la vida y creo que hay demasiados matices dentro de todo el proceso que en este momento se está legislando, ¿no? Propiamente tú que eres la experta en el asunto y que incluso a través de los medios de comunicación lo vemos, porque el hecho de la despenalización no quiere decir que esté permitido en cualquier condición, porque lo dijiste, Ara, son ciertas condicionales, ¿no? Entonces, pues lo que yo creo que sí vale la pena es nuevamente retomar el tema de la no polarización del asunto, porque a nadie le hace bien dividir al país en torno a un tema que pues al final del día genera un impacto social y obviamente pues con ello también con muchas otras cosas que vienen de rebote. Lo mencionabas hace un rato, mi querida Ara, al respecto de lo que sucede a lo mejor en otros lugares en donde con el paso de los años después se empiezan a dar como efectos secundarios y ya un poquito más paulatinos al respecto de las decisiones que se llegan a legislar en un momento dado, ¿no? El asunto ya de mayor seguridad, el asunto de a lo mejor mejor calidad de vida, en fin, para muchas cosas. Pero también yo creo que valdría la pena dejar muy claro, en el tema anterior hacíamos hincapié en la información adecuada porque no estamos diciendo se permite y ahora sí denle rienda suelta para que todo el mundo haga o deshaga lo que quiera, sino simplemente es como darle esta libertad, ¿no? Y no en algún momento condenar a una persona que bajo ciertas circunstancias tuvo que recurrir a esa alternativa. Entonces, bien valdría la pena nuevamente hacer como hincapié en esto para no caer en discusiones, no caer en a lo mejor en polarización y que obviamente esto divida mucho más y no permita que las cosas se entiendan como son, porque creo que en gran medida a veces la desinformación nos orilla a tener un punto que a lo mejor ni siquiera hemos analizado y nos cargamos para un lugar porque decimos, es que yo lo había entendido de esta forma y entonces por eso no quiero que pase o por eso sí quiero que pase. Entonces, pues sin duda el tema está en la mesa, sigue en la mesa, no es un tema de a lo mejor esta legislatura ni la pasada, creo que tiene ya muchas legislaturas que de alguna manera en agenda se habían puesto, obviamente la manera en la que se van desahogando los puntos tiene que ver con el contexto, con la coyuntura social, política, económica y de tiempo. Y creo que bueno, pues por algo se está dando en estos momentos en donde pues ahí creo yo que sí puede generarse por la conciencia, el despertar de muchas circunstancias que tras la pandemia se están dando en muchos casos y que lo estamos viendo, ¿no? Creo que hoy tenemos que pensar no solamente en defender la vida, sino en defender, yo siempre lo he dicho y creo que soy una seguidora de eso, de defender también la buena calidad de vida para todas y para todos, y en función a eso, bueno, pues esperar a que se resuelva de la mejor forma. Las autoridades que lo están haciendo, yo creo que tienen todo el bagaje, están haciendo todo el estudio pertinente para que, como ya lo dijeron, una ley tenga también el rebote y la pues obviamente la modificación tanto en otros códigos como en otras leyes para que pues no solamente se vaya por una sola hebra, sino que también tenga el soporte en el ámbito de la salud, en el ámbito económico, en el ámbito legal y en muchas otras áreas. Entonces, pues yo creo que es un tema que independientemente de la cuestión política, económica, social, académica, como ciudadanas y ciudadanos lo esperamos todos, ¿no? Para que precisamente podamos estar, yo creo que a la altura de lo que requiere nuestra sociedad y de las demandas que la ciudadanía hoy en pleno siglo XXI está requiriendo.
Así es, pues estamos hablando finalmente de derechos humanos, ¿no? Yo creo que es fundamental. Estamos hablando de el derecho a la salud, a una interrupción del embarazo en muchas ocasiones cuando así se hace necesario. Y yo creo que es un tema bien complicado por la estructura social, moral y religiosa de nuestro país. O sea, finalmente somos uno de los, el primer lugar, ¿no?, de más católicos en el mundo. Y eso también influye en cierta forma en la construcción y en la antropología de nuestra sociedad, pero finalmente debemos de verlo más allá, debemos de verlo como que en México hay niñas de 13 años, de 12 años que están teniendo hijos, que no necesariamente están preparadas y que por eso también la situación de delincuencia, la situación, o sea, no estamos diciendo vamos a hacer nuestro método anticonceptivo abortar, o sea, eso nunca se ha dicho, pero en muchas ocasiones es visto desde esta perspectiva. Yo creo que simplemente no es convencer a nadie de estar en favor del aborto ni estar en contra de la vida. Yo creo que no ese es el sentido que se le da. Siempre tener un análisis que vaya orientado a tener otra perspectiva. ¿Por qué una persona apoya el aborto? ¿Por qué una persona está en favor del aborto? También entiendo por qué está en contra, pero es como estar, decir, si se legaliza la marihuana, yo voy a fumar marihuana todos los días de mi vida. Pues y si lo quiero hacer está bien, pero si no es tu decisión, no lo haces. Entonces es lo mismo. El aborto y los cuidados y la prevención también es un tema de salud. Debe haber campañas, es un tema de educación, pero no va a suceder si seguimos en estas estructuras, en la de si estoy del lado del privilegio y entonces yo puedo ir a una clínica y tal vez clandestinamente pagar un montón de dinero y abortar, y entonces no lo puede hacer alguien dentro de la salud pública, y van y lo hacen de forma clandestina y mueren un montón de mujeres. Y cuando no tienen la posibilidad, y muchas viven en la Sierra Norte, aquí de Puebla, ¿no? Y otras viven en Chiapas.
Y hay quienes no tienen ni siquiera la posibilidad ni económica ni de contexto como para decir es una opción.
Ah, claro,
pues esto a lo mejor ni existe.
O no porque no esté ya, o sea, no porque no hayamos acatado ya la resolución de la Suprema Corte de Justicia, quiere decir que no pase. Yo de verdad lo platicaba, apenas tuve mi cita anual con el ginecólogo de confianza y demás, y le decía, oye, tú como experto en la salud, ¿qué opinas? Tengo colegas que lo hacen, y cuando a mí me preguntan, yo no lo practico, y cuando me preguntan, les recomiendo que se vayan a Ciudad de México, porque ahí tienen legalmente el respaldo para que si algo pasa en la interrupción, puedan actuar. Pero acá en Puebla también pasa. Y también tengo colegas que lo hacen y que es a todas luces sabido que se dedican a eso. Y simplemente lo malo es que si algo no sale bien, a él no lo puedes denunciar, no puedes hacer nada, porque no tiene el tema legal. Yo creo que el tema del aborto es muy amplio y además es entender que nunca, no creo que alguien esté a favor del aborto o promoviendo el aborto o creyendo que, bueno, entonces no me cuido y pues ay, sí, cualquier cosa de aborto, no. Lo que estamos hablando no es de estar a favor del aborto, es estar hablando sobre la interrupción legal del embarazo de manera consciente, de manera decidida por las mujeres que puedan hacerlo, por aquellas que no pueden y que no tienen voz o que han estado en la clandestinidad por tantos años, por tantos que se han muerto y que no han podido nunca decir las verdaderas causas porque son abortos. Entonces creo que no es la promoción del aborto como un método anticonceptivo, no es la promoción del aborto como la forma de resolver los embarazos adolescentes.
No deseados, claro.
El tema del aborto es un tema de salud pública que la Suprema Corte está definiendo y que es quien dice, es la máxima autoridad jurídica, pero creo que de nada va a servir que se pueda legislar en este sentido si no hay campañas de prevención y de educación sexual. Tiene que ir de la mano, porque ¿de qué chingados nos va a servir? Que, ok, ya, y le ha aprobado. ¿Y qué? ¿Vamos ahora a dejar que nuestras niñas se embaracen entonces y pues ya después aborten? No. Habrá que acompañar eso para poder decir en el momento que ya pasó, poder a que la mujer tome la decisión sobre su cuerpo, pero también la prevención tiene que ir, pero de la mano, y tiene que ir reforzada, porque además si tenemos un tema de salud pública muy, muy, muy mal establecido, que no puede dar a niños con cáncer medicamentos, que no puede, que hay mamás que están pariendo afuera de un hospital porque no hay camas, ahora nos vamos a hacer responsables de un tema de interrupción legal del embarazo de manera gratuita, porque eso es lo que sigue, que entra en el sistema público. ¿Qué va a pasar después? Entonces creo que para ir dar un paso hay que pensar siempre en el que viene, porque pareciera que la lógica nos llevaría a eso. Entonces no podemos privilegiar un tema como la interrupción legal del embarazo contra enfermedades importantes de nuestro país, pero sí hay que darle el contexto importante y sumar la prevención y sumar la difusión del tema de educación sexual. Hacernos entender a las cuadradas y cuadrados mexicanas y mexicanos, poblanos y poblanas, que hablar de sexualidad con nuestros hijos no es decirle ve y coge con alguien y utiliza tu sexualidad. Hablar de sexualidad es decirles para qué sirve, cómo es, cómo va a pasar, porque mucha gente cree que el día que a una hija le digas, oye, esto es para eso, al otro día va a ir a probarlo. Lo que no saben es que tal vez cuando se están sentando a contarnos, ya lo probamos. O sea, entonces creo que eso va a ser importantísimo, el romper esas estructuras y el hablar de educación sexual, que es todo un tabú y que no es un tema generacional. Lo digo con toda la pena del mundo. A mí, a mi edad, todavía me cuesta hablar sobre mi sexualidad de manera no abierta, pero sí con mis cercanos, no voy a llegar a hablarle al mundo, pero con mis amigas, con mi hermana, porque no me inculcaron que era algo normal y que era algo que estaba bien. Una niña bien no habla de su sexualidad porque no está teniendo un ejercicio pleno de la misma, porque estoy soltera, ¿cómo andaría yo haciendo pleno ejercicio de mi sexualidad? Todos esos tabús creo que nos toca a nosotros romperlos y pensar que eso va a ser parte de la solución. No quiere decir que legislar en el tema del aborto nos va a quitar los embarazos, nos va a quitar la falta de educación sexual, el abuso sexual de menores, 20 temas que vienen de la mano. Creo que todo va a ser parte de un engrane que si puede marchar mejor, no va a perfeccionar y no va a salvarnos de lo que ya tenemos actualmente como sociedad.
Exactamente.
Así es. Pues bueno, eso es todo. Esto fue Política en Femenino. Gracias a todas por estar y acompañarnos. Gracias, Nora, por estar acá. Muchas felicidades por tu reelección. Nora está nuevamente en el Congreso. Estamos muy contentas por ella porque
además
es una mujer de 29 años que ha tenido grandes logros, que ahora está en la mesa directiva. Bueno, cuéntales tú, yo estoy contando tú. Yo creo que toda la estructura que ha hecho Nora está rompiendo muchos tabúes, y también ella tiene un bebé, yo también tengo una niña, y
de la edad,
y son de la misma edad, estuvimos juntas baby shower para contarles chismes, sí. También y bueno, finalmente yo creo que estos son los procesos de vida de hacer política en femenino, de que las mujeres se incluyan de otra forma dentro del poder y de que poco a poco vayamos rompiendo y teniendo voz. No es fácil para mí, para Nora es sumamente difícil, porque está dentro del poder político, dentro de la cúpula política, y creo que eso es algo que, pues por eso, cuando nos acompaña, le aplaudimos mucho, porque no porque seamos sus paleras, pues le aplaudimos mucho porque sabemos del esfuerzo que está haciendo, y que nosotros hacemos otros, pero son distintos, y en este momento de la vida a ella le tocó estar en ese centro. Entonces te agradecemos mucho, Nora, de verdad.
Ay, muchas gracias a ti, a Ara, a Anabel Abarca, a Ceci Monzón, porque además son mi círculo de apoyo, son mis amigas, son sororas, puedo abrir con ustedes. La realidad es que el ejercicio de política en femenino es totalmente complicado, los toros se ven diferentes desde las barreras y ya se los he contado a ustedes, pero estoy contenta, es mi segunda legislatura, segunda al hilo, el ganar la reelección en un municipio tan complicado como Puebla es un gran triunfo. Ahora soy coordinadora del Partido del Trabajo, tengo un espacio en la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 61 legislatura, mucho que ganar para las mujeres, 7 espacios dentro de la Junta de Gobierno, 6 de ellos ocupados por hombres, soy la única mujer dentro de la Junta de Gobierno. Además de eso, soy presidenta de la mesa directiva, que eso también me llena de gusto, pero en este andar con el Congreso históricamente que tiene mayoría mujeres, es el primer Congreso con 21 mujeres y 20 hombres. Las mujeres seguimos sin superar los techos de cristal y las mujeres seguimos estando, pero sin llegar a los lugares de toma de decisiones. Entonces, estar en la Junta de Gobierno es un gran logro, pero es también un espacio de dificultad, porque lo digo con todo el respeto, cuando hay hombres que llegan y han crecido políticamente juntos, rápido hacen clic y hacen un equipo porque encuentran en su hombría o en su masculinidad una unión. y en el feminismo que represento, en el género que represento, un peligro. Y sobre todo cuando estamos solas, en este caso me toca estar sola en la Junta de Gobierno, pues peor tantito.
Para eso tienes a muchas mujeres políticas y vamos a hacer, y todas las que nos escuchan, por eso tenemos que apoyar a las mujeres políticas, estar, yo el día de mañana también los quiero invitar, hoy voy a subir este podcast porque lanzamos un libro que se llama Mujeres Políticas, varios consultores políticos, gracias a Sandra de Lara, que, y es Mujeres Políticas en Tiempos de Riesgo. Entonces, bueno, finalmente hablamos de esto, de que hay un nuevo paradigma y a esta le tocó, a Nora le tocó estar en la línea, ni modo, es nuestra guerrera, pero para eso estamos un montón de mujeres trabajando y vamos a unirnos cada vez más, a eso queremos invitarlas, apoyar a talento como Nora, que no solamente es una, no por el simple hecho de ser mujer, es una mujer lista, es una mujer fuerte, es una mujer inteligente y además es una mujer poderosa, pero sobre todo es una mujer muy joven. Al apoyar a Nora, apoyamos que trascender a un nuevo paradigma político, apoyamos trascender con jóvenes y con una nueva generación de políticos en todo el país que está haciendo las cosas diferentes. Entonces, a eso los invitamos en Política en Femenino.
Y aparte, ¿saben qué también? Aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces cuando pensamos en política creemos que el apoyo para una mujer política tiene que venir exclusivamente de personas que hacen política todo el tiempo. Yo creo que la manera en la que podemos empoderar a las mujeres, o a lo mejor ese término está pues por un poquito ya demasiado choteado para muchas cosas, pero en la manera en la que podemos realmente apoyar a una mujer es que desde cualquiera que sea nuestro liderazgo, en donde ejercemos obviamente con nuestra enorme habilidad de hacer muchas cosas, de administrar, de regular, de apoyar, de contener, de formar, de criar a una sociedad. Creo que desde esos diferentes puntos, cuando empujamos a una persona que está, sí, tomando decisiones, sí, en la primera línea de la política, sí, ejerciendo los derechos como tal, les damos, entonces le estamos dando como el alimento necesario. No necesitamos estar al frente probablemente de una militancia política, de un partido en particular. No necesitamos estar incluso siendo candidatas o siendo activistas. Podemos hacerlo desde, insisto, nuestros diferentes liderazgos, pero al final cuando se suman, entonces nos representa a alguien y estamos siendo de alguna manera sororas para que empujemos lo que está haciendo falta durante muchos años, lo ha hecho, que ha sido la participación de las mujeres en una buena política para la sociedad.
Bueno, oigan, mil gracias por su apoyo, mil gracias por todo y sigamos haciendo política femenino.
Así es. Bye, nos vemos hasta la próxima. Bye.
Chao.